hablábamos de PSU, de la prueba de selección universitaria, aquella prueba de transición que se ha quedado más tiempo del calculado. Sobre ello, sobre la coyuntura que viene, conversamos con el nuevo, con el flamante y además amigo del programa, ministro de Educación, Harald Beyer. Harald, ¿qué tal? Muy buenos días, a pesar de que ahora tenemos que decirle ministro. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días, ministro.
¿Cómo está, ministro?
Buenos días, Cristian, buenos días, Juan Manuel.
Ministro, usted siempre tuvo una visión de análisis bien interesante respecto de lo que representa la prueba de selección universitaria, la PSU. No quiero decir una visión crítica, porque suena siempre la palabra crítica como algo negativo, pero siempre tuvo una opinión ahí sobre ciertas correcciones que hay que hacerle a este sistema que sirve en el fondo para determinar quiénes y a través de qué puntaje ingresan o acceden a la educación superior. Visto los resultados del día de ayer, que si quieren los podemos desmenuzar después un poquitito más en respecto de lo que representan socialmente y el reflejo, además, después de un año de movilización estudiantil, ¿con qué sensación se queda respecto de la utilidad de la PSU hoy?
Pero yo siempre he sostenido que el instrumento se tiene que enriquecer y tiene que aumentar su capacidad predictiva en el desempeño universitario, al mismo tiempo balancearse con las demandas por mayor diversidad social en el acceso a las universidades y carreras más selectivas. Uh-huh. Y creo que eso se puede lograr a través de instrumentos un poquito más sofisticados y más amplios. De hecho, en este momento se está haciendo una auditoría internacional de la PSU que nos va a ayudar a definir una política de acceso un poquito más diversa que la que tenemos hoy día.
Okay, pero ¿existe consenso sobre hacia dónde debe ir el nuevo sistema de medición, el nuevo sistema de evaluación?
Lo que pasa es que hay que recordar que las universidades son las dueñas de la prueba, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno tiene que ir acordando con ellas y tratando de influir para, a propósito de la investigación, a propósito de esta auditoría, ir definiendo un sistema de acceso distinto que mejore, por así decirlo, la predicción del desempeño académico en las universidades, pero al mismo tiempo trate de balancear la demanda por equidad que ese acceso tiene.
Claro, porque entre otras cosas lo que se ha estado discutiendo es que la prueba de selección universitaria sigue insistiendo en medir conocimientos y pone poco énfasis en las habilidades propiamente tal, cuando el conocimiento... Porque el conocimiento finalmente es acceso a información, ese acceso a la información es cada vez más fácil, es más simple. En el fondo, ¿cuánto porcentaje del conocimiento puede tener uno en la cabeza cuando en realidad no lo tiene uno necesariamente en la cabeza, pero lo tiene a la mano a través de los cada vez más accesibles, digamos, métodos tecnológicos? Y por lo tanto, la medición de la habilidad es lo que uno esperaría hicieran estas pruebas, pero parece que hasta ahora en eso no hemos podido avanzar nada.
No, lo que pasa, usted está en lo correcto en el sentido de que la prueba enfatiza habilidades cognitivas, básicamente, ¿no es cierto? Y hoy día sabemos que las habilidades socioemocionales son tan importantes como las cognitivas para tener éxito académico, para tener un buen desempeño en el mercado laboral, para tener una buena carrera profesional, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nosotros tenemos déficit en la medición de esas habilidades socioemocionales, y si nosotros tal vez incluyéramos eso, tendríamos al mismo tiempo un conjunto más diverso de personas accediendo a las universidades y carreras más selectivas. Hay que pensar de que estos instrumentos básicamente están pensados para ese tipo de carreras y universidades, no para las que son menos selectivas, ¿no es cierto?
Ministro, desde 2005 hasta ahora la brecha entre los colegios municipales y particulares se ha ido ampliando cada vez más. Ahora llegó a 157,1 puntos, 4 puntos más que el 2011. ¿Cuáles son, a su modo de ver, los principales factores que incidieron este año o no se pueden sacar conclusiones todavía?
Yo creo que la información que tenemos todavía es muy muy poca como para tener una conclusión absoluta, porque también hay que recordar que ha habido cambios en la composición socioeconómica de los estudiantes, ¿no es cierto? Hoy día son un poco más vulnerables los estudiantes de establecimientos municipales de lo que eran, estoy hablando en promedios, por supuesto, sí, de lo que eran hace algunos años. Entonces eso afecta a las brechas. Nosotros tenemos alguna evidencia de que, por ejemplo, los paros y las tomas tuvieron algún impacto, ¿no es cierto? Hay establecimientos emblemáticos que bajaron sus puntajes, que estuvieron en paro.
La tarde, básicamente, ¿no?
Claro, pero también el Instituto Nacional bajó un poco su puntaje, ¿no es cierto? O sea, hay alguna evidencia, pero todavía es muy preliminar como para hacer con fuerza esa conclusión.
Claro, lo que pasa es que uno mira también resultados de otros liceos, como por ejemplo el de Maipú, donde a pesar de la toma, efectivamente duplicaron su puntaje nacional, entonces uno como que
claro,
se confunde,
pero no mejoraron
un poco
en su promedio, digamos. Por eso que uno tiene, por eso que digo que el análisis tiene que ser un poquito más sofisticado, y ahora tenemos solamente algunos datos que nos permiten concluir que pudo haber habido un impacto, pero tenemos que verlo con mucho más cuidado.
Más allá de las movilizaciones, con los datos disponibles hoy, ¿qué tipo de conclusiones se pueden sacar sobre esta PSU en relación a las anteriores? ¿Algo que surja como nuevo?
No, yo creo que en general el panorama es de estabilidad, y eso es preocupante, o sea, porque las brechas por nivel socioeconómico siguen siendo alta, las brechas entre establecimientos particulares pagados y municipales sigue siendo alta, y por lo tanto desde el punto de vista del acceso a las universidades y carreras más selectivas sigue siendo poco poroso el sistema, y eso requiere mucho más esfuerzos de lo que se han estado haciendo hasta ahora para tratar de nivelar un poco la cancha.
Ministro, hasta ahora hemos conversado desde la perspectiva del analista, de un analista por cierto informado, pero finalmente hoy día usted tiene la condición de, además de ser analista, de tener la capacidad de ejecutar política. Entonces, si tenemos realidades como que, por ejemplo, el nivel de vulnerabilidad de los alumnos de la educación pública, lo más probable es que aumente en el tiempo por mayores niveles de acceso y por una fuga que no se detiene desde la educación de la educación pública, la particular subvencionada. ¿Qué se hace entonces en ese caso?
Bueno, nosotros creemos que el nuevo proyecto de carrera profesional docente tiene que hacer un tremendo esfuerzo en eso. Nosotros, por ejemplo, no tenemos hoy día instrumentos para asegurar que los mejores profesores vayan a establecimientos vulnerables. La carrera profesional docente debería tener ese tipo de instrumentos, estamos trabajando en ello. O sea, hay varios instrumentos que uno puede utilizar
Algo se hizo con la beca vocación de profesor, en términos que hay disponibilidad sobre buen recurso, digamos.
La beca vocación profesor lo que hace es que mejora las habilidades cognitivas de los profesionales que ingresan a la a los programas de pedagogía, pero no asegura necesariamente que ellos van a continuar después en la educación de los niños más vulnerables.
Pero al menos hay un periodo en el cual se puede disponer de ellos, digamos.
Sí, pero lo que establece el proyecto, y eso es muy positivo, que tienen que estar en establecimientos municipales y particulares subvencionados, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos que hacer otro esfuerzo para, dentro de esos establecimientos, ojalá estén los más vulnerables. Uh-huh. Ese es el tipo de instrumentos que tenemos que usar. Tenemos que trabajar mucho más conscientemente lo que es educación preescolar. Ahí se han hecho unos esfuerzos. Tenemos un proyecto donde está aumentando la subvención en pre-kinder y kinder un 18,5%, que es un esfuerzo importante. Tenemos que hoy día, por ejemplo, casi 45% de nuestros jóvenes salen de la educación técnico-profesional y tenemos una poca conexión entre la educación técnico-profesional y el mundo de la empresa, y ahí van niños más vulnerables, jóvenes más vulnerables. Esa es otra área en la que tenemos que trabajar intensamente, y de forma tal de pensar la política particularmente dirigida hacia la política educacional, estoy pensando particularmente dirigida a los más vulnerables.
Ministro Nicolás, mencionaba el cambio de posición desde analista en este y desde el CEP, su director del CEP, con ser ministro. Y no podría haber quedado más patente ayer que en la intervención que tuvo Arturo Fontaine en el Senado, cuando fueron a debatir la superintendencia de educación, que le habría correspondido a usted ir si usted siguiera en el CEP, no hubiera sido nombrado ministro. Y usted como ministro estaba defendiendo esta superintendencia, y Arturo Fontaine, director del CEP, que es su amigo de larga data, demolió la superintendencia de educación. Dijo que no garantizaba que una fiscalización adecuada al fin del lucro, y usted como ministro tuvo que ir a defenderla. Entonces, ahí me gustaría comentar dos cosas que me parecen interesantes. Uno, este paso a la condición de ministro y enfrentarse con el director del CEP. Y lo segundo, lo curioso es que si usted hubiera ido, la posición del CEP pública habría sido una posición favorable a la superintendencia.
Yo creo que efectivamente había sido así. Lo que pasa es que las instituciones no tienen postura. Los que tienen postura son las personas, digamos, ¿no es cierto? Y en este es un tema en el que hemos tenido diferencias con Arturo hace mucho tiempo. Y básicamente la diferencia está en el punto en el que él planteó. Es posible que las universidades tengan relaciones con empresas afines o con organizaciones afines, y la verdad es que cuando uno mira la experiencia internacional, instituciones incluso tan respetadas como el MIT, como Harvard, y universidades estatales como la Universidad de California, Berkeley, tienen ese tipo de relaciones, porque le da mucho más flexibilidad a la organización, y lo que hay que hacer es velar porque no sea un retiro de excedentes de las universidades esa transacción, digamos. ¿No es cierto? Arturo sostiene básicamente de que no garantiza que eso no se vaya a cumplir. ¿No es cierto? Yo estoy en una posición distinta. Yo creo que los instrumentos que tiene la superintendencia son perfectamente fuertes para lograr evitar que se retiren excedentes de las universidades a estas empresas relacionadas.
¿Cuál es el futuro del proyecto? ¿Cómo ve usted que va a evolucionar ese debate en el Parlamento?
Yo creo que el proyecto de superintendencia es un proyecto relativamente fuerte en términos de que está bien construido, es un proyecto que satisface a muchos parlamentarios, que viene a suplir un déficit de regulación, particularmente, ¿no es cierto?, en todo lo que es transparencia y fiscalización de operaciones de estas instituciones. Falta perfeccionar después aseguramiento de la calidad. Durante este año enviaremos un proyecto para avanzar en esa dirección, ¿no es cierto? Porque en general las regulaciones son de dos tipos: uno, fiscalización, transparencia de las operaciones; otro, una regulación más orientada a la parte académica, que lo hace el sistema de aseguramiento de la calidad. Estamos trabajando por ahora en la primera de estas dimensiones, ¿no es cierto? Después trabajaremos en la otra. Yo creo que el proyecto, más allá de perfeccionamientos que se le pueden hacer, es un proyecto bastante robusto si uno lo compara con lo que uno observa en otros lugares del mundo.
Ministro, hay un tema latente. Usted ayer, en cierta forma, lo desarticuló la tesis en al menos una parte, y que es el efecto de las movilizaciones en la educación secundaria respecto a los resultados de la prueba de selección universitaria. Usted planteaba que en los puntajes nacionales uno veía una influencia en la materia, pero daría la impresión que hay un efecto, o podemos descartar absolutamente un efecto de las movilizaciones en los resultados de la PSU este año?
Es que hay que distinguir dos cosas. Nosotros, como gobierno, hemos planteado, los estudiantes tienen demandas que tienen que de alguna forma canalizar, las movilizaciones son un instrumento legítimo, lo que no nos parece legítimo son las tomas y los paros. Las movilizaciones per se no parecen afectar el desempeño, ¿no es cierto? Pero sí tenemos algunos antecedentes que las tomas y los paros, que son un instrumento distinto, puede haber producido un efecto. Como le digo, tenemos que estudiarlo mucho más porque no tenemos tantos antecedentes como para saberlo, pero algunos indicadores nos sugieren eso. Entonces, un poco nuestro planteamiento ha sido: mire, nosotros entendemos que la movilización es una expresión legítima de demanda, ¿no es cierto?, pero no nos parece que las tomas y los paros sean un instrumento legítimo, porque básicamente atenta contra el objetivo fundamental del proceso educativo, ¿no?, que es que los estudiantes aprendan y se vayan desarrollando como personas.
Ministro, lo llevo a la arena directamente política. Usted sabe que además, cuando se trata de jugar en canchas de la política más tradicional, digamos, la misma que ha sido tan criticada por la sociedad, uno se encuentra con que palos porque boga y palos porque no. Lo que se le cuestionaba a Joaquín Lavín y fundamentalmente a Felipe Bulnes, que si bien eran políticos de experiencia en materia educacional, decían que estaba muy al debe, y resulta que, puesto ahora en el cargo a alguien que es experto en materia educacional, lo que se le cuestiona es precisamente lo contrario, que le falta experiencia política, más allá de que efectivamente en otra arena la experiencia política usted la tiene. Le pregunto derechamente, ¿dónde cree usted que se le va a hacer un poco más complejo poder avanzar en negociaciones o en discusiones para hacer reformas al sistema tal cual como la hemos venido conversando durante estos minutos? Y como las hablamos además hace una semana cuando hicimos el balance 2011 y proyectamos el 2012 junto a Carlos Peña.
Así es, justamente hace una semana estaba hablando como experto, ahora estoy hablando como ministro.
Por lo tanto, claro, ¿cómo lo proyecta desde el punto de vista político, se lo pregunto?
Yo veo, es que hay que distinguir. Yo esta distinción entre expertos y políticos, yo encuentro que es una distinción débil. Los instrumentos técnicos sirven para hacer política, y al revés, un político entiende perfectamente cuáles son las opciones técnicas que tiene y cuáles son las mejores, y se pueden explicar y se puede dialogar. Yo más bien estoy preocupado del ambiente general, ¿no es cierto? Yo creo que ha habido un ambiente de crispación que dificulta la tramitación parlamentaria de los proyectos, no solamente en educación, sino que en todas las áreas. Uh-huh. Y eso requiere volver a instalar al Congreso como el centro del proceso deliberativo de toda democracia. y nosotros estamos como gobierno muy interesados en que eso sea así.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace eso? Porque en algún momento desde la moneda se intentó, de hecho se traspasó al Parlamento el liderazgo de las discusiones sobre la reforma del sistema educacional, como lo estaban pidiendo la CONFECH, pero ahí quedó.
Bueno, pero tenemos muchos proyectos, otros proyectos por ingresar. Sería una lástima, porque al final también hay una cuota de realismo político. Todos quieren avanzar en calidad y equidad. Tenemos diferencias respecto a algunos instrumentos. Eso es muy legítimo, ¿no es cierto? Pero yo creo que esas diferencias se pueden suplir a través de mucho diálogo. Hoy día hay proyectos concretos en el Congreso. Algunos proyectos tienen mejor recepción que otros, pero ese es el arte de la política: trabajar, deliberar, producir, invitar a los actores al Congreso y tratar de avanzar. Yo veo que, curiosamente, el año 2011 es un año que de alguna forma todos quieren dejar atrás. Y si uno nota la tramitación del presupuesto, ¿no es cierto? Y eso fue lo que dije la vez anterior. En el presupuesto de educación hubo casi un acuerdo. Y si no se produjo fue más bien por razones estratégicas coyunturales. Por lo tanto, yo no veo que sea necesariamente cierto que se va a producir, ¿no es cierto?, una trabazón en todas las áreas.
Ministro, hablando del arte de la política, las próximas dos semanas son claves para el gobierno y para todos los ministros, y obviamente usted, que está llevando una cartera más complicada hoy día, porque viene el Consejo de Gabinete el 19 y el 20 de enero en Cerro Castillo, donde se van a definir todas las metas para el 2012. Y se está haciendo un trabajo previo en relación a eso. Me gustaría saber, aunque usted entró en el medio de un huracán, ¿qué está viendo en estas dos semanas y cuál sería el trabajo hacia el 2012?
No, básicamente esto es una reunión donde se va a planificar, ¿no es cierto?, el año, se van a ver las iniciativas que se van a empujar con más fuerza, las iniciativas que de alguna forma los ministros quieren llevar adelante y que estiman que es mejor para lograr los objetivos que se ha propuesto el programa de gobierno. Estas reuniones se hacen periódicamente, en este caso siempre se ha hecho al principio del año una reunión que intenta planificar todo el año, ¿no es cierto?, y que de alguna forma abordar desde el punto de vista político, desde el punto de vista de técnico y desde el punto de vista estratégico, cuál va a ser la acción del gobierno durante el año 2012.
Pero, ¿y lo suyo?
No, lo mío está relativamente claro. Yo tengo que presentar antes del 1 de marzo un proyecto de carrera profesional docente que a nosotros nos parece que es muy importante. Ese proyecto lo estamos desarrollando con mucha fuerza, tenemos muy buenas ideas ahí. Y esperamos generar un diálogo en torno al mismo una vez que ingrese al Parlamento. Entonces, tenemos otros proyectos en carpeta, tenemos que pensar en una estrategia que al final consiga calidad y equidad. Esos son los ejes de este ministerio, estos son los ejes del gobierno. Todo lo que estamos haciendo está pensándose con mucha fuerza, orientado por esos dos ejes.
Ministro Harald Beyer, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. Y vamos a ver qué pasa entonces el 1 de marzo, porque esté muy bien.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un buen día.
Adiós, ministro. Gracias, ministro.